Pues después de conocer los problemas de aprendizaje que la marginación social conlleva y las posibles soluciones para que los profesores puedan ayudar a esos alumnos, tenemos ahora un tema para ayudar a los profesores. Hablaremos de la importancia de usar bien la voz, que es una herramienta de trabajo y no solo para los profesores, sino para muchas otras profesiones. Pilar Lago, directora del curso Música y Salud, entrevista a la profesora Pilar Francés.
El programa de hoy se titula Del hablar al cantar. Bien, pues si queremos aprender y saber hablar, seguramente lo primero que tendremos que hacer es utilizar bien todo el aparato fonador, todo lo que compone los elementos más importantes de nuestro sistema vocal. Para hacerlo y hacerlo magistralmente, nos acompaña hoy la profesora Pilar Francés, catedrática egresada de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, de Arte Dramático de Madrid. Ha escrito multitud de artículos y material didáctico para los alumnos de la escuela. Y ante todo y sobre todo, es experta profesora y profesional en los avatares de saber utilizar la voz. Hola, Pilar.
Hola.
Bueno, verás, nos están escuchando alumnos del curso de Música y Salud Introducción a la Musicoterapia. Seguramente están muy interesados en saber si sabemos, sirva la redundancia, utilizar bien la voz, tanto para hablar como para cantar.
Pues en la inmensa mayoría de los casos no, salvo aquellas personas que han tenido una pequeña educación vocal en las escuelas, lo cual es rarísimo en España. Salvo esas personas, casi nunca sabemos hablar y casi nunca sabemos fonar bien. La prueba de ello es que hay multitud de profesores que llegan a la mitad de su vida profesional y a veces antes, con algún nódulo, algún pólipo, alguna paresia, alguna miastenia, en fin, alguna enfermedad en lo que son las cuerdas vocales, que redunda, por supuesto, en una falsa fonación y que muchas veces hay que llegar a la cirugía e incluso puede llegar a ser un tumor maligno, puede degenerar en un cáncer. O sea, que hasta ese punto podemos llegar.
Bueno, hemos utilizado, sobre todo tú, palabras verdaderamente interesantes. Y lo has hecho porque, como te he hecho en el momento de la presentación, eres una experta. Y eres una experta en ortofonía. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto? ¿Qué es la ortofonía?
Ortofonía, como su nombre indica, es la correcta fonación. Lo que pasa es que hoy día está ya mucho más ampliada porque ya digamos que ortofonía ha quedado un poquito desfasado y hoy día somos fonoaudiólogos. O, como nos decimos en la Escuela de Arte Dramático, profesores de voz, que comprende todo, ¿no? Quiero con esto decir que ortofonía fue algo que se inició aproximadamente solo por los años 56, más o menos, en París, que yo arribé allí por casualidad y por eso la conocí, y que la traje a España porque la verdad es que la he traído yo, y bueno, por lo menos de forma oficial la he traído yo, y posteriormente, a través de psicología, que yo también soy psicólogo, a través de psicología se hizo la logopedia, y la unión de la logopedia, que es la enseñanza de la palabra, con la correcta fonación, forma lo que hoy día supone ser fonoaudiólogo, que ya está en España todavía no reconocido, pero ya en algunos países como Francia, Argentina, Rusia y otros varios ya está muy reconocido.
Bien.
Como profesión paramédica.
Reconocimiento o sin él, lo cierto es que existen situaciones verdaderamente dramáticas como resultado de la mala utilización que hacemos de nuestra voz.
Por supuesto.
Entonces, Pilar, me gustaría muchísimo que contaras a las personas que tienen la amabilidad de acompañarnos en este programa, de escucharnos este programa, las causas y los casos que tú crees que de buen seguro van a crear lesiones vocales.
Pues mira, en primer lugar, la falta de adecuación en las aulas, que muchas veces es incorrectísima, que no hay una buena sonoridad. En segundo lugar, por ejemplo, una cosa muy muy corriente, que es el manejo de la tiza. Eso te puede estropear muchísimo la voz, porque es polvo que estás constantemente tragando, ¿no? Los ambientes muy fríos, los ambientes muy cálidos, las comidas. Si tú eres profesional de la voz, no solamente maestro, sino profesional de la voz en general, tú debes tener un cuidado tremendo en las comidas, pero no para que estés constantemente pensando esto tengo que comer y aquello no. No, sino simplemente no tomar las cosas demasiado calientes, no tomar las cosas demasiado frías, no tomar demasiados picantes, no beber en abundancia. Vasito de vino en la comida va muy bien, pero beber en abundancia no. Es decir, llevar una vida lo más sana posible, ¿no? Y fundamentalmente aquella persona que va a tener que vivir de su trabajo, pero con la voz, es decir, que va a ser su útil de trabajo la voz, fundamentalmente lo que tiene que hacer es tener unos mínimos conocimientos del instrumento que va a utilizar, porque es un instrumento, nuestro instrumento vocal es un instrumento como otro cualquiera. Pues nadie se va a poner a tocar el piano que no sepa tocar el piano. Por tanto, aquella persona que va a utilizar su voz de forma profesional deberá tener unos mínimos conocimientos de lo que es la voz, de lo que es el aparato fonador, de cómo fona, en qué situaciones debe fonar,
etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en estos etcéteras que he añadido yo, me gustaría muchísimo, Pilar, que le dedicaras unos minutos a todos aquellos alumnos, todas aquellas personas que no reúnen lo que llamamos capacidades totales. Por ejemplo, ¿habría que pensar en algún trabajo especial o específico para personas con síndromes de Down, con parálisis cerebral, con algunas otras discapacidades físicas o psicológicas? ¿Qué tipo de atención o qué tipo de prevención se podría hacer con este tipo de...?
Es un trabajo muy, muy interesante. Yo lo hice durante varios años antes de ingresar en la Escuela de Arte Dramático y me apasionaba. Bueno, fundamentalmente lo que tienes que hacer con esos niños, lo primero de todo, es que conozcan su esquema corporal. Porque el esquema corporal suyo es la caja instrumental en la cual está la caja del aparato vocal. Y lo mismo que la madera del piano o la madera de un violín es la caja instrumental de ese instrumento, pues, valga la redundancia, pues nuestro cuerpo entero es el instrumento que vamos a tener que manejar. Y estos niños no tienen ninguna percepción o muy pocas percepciones de su propio instrumento, de su propia caja instrumental, que es su cuerpo, ¿no? Así que la primera de las cosas será que sepan bien cómo es su esquema corporal para poder llegar a lo que yo llamo somatotomía, vamos, lo que yo llamo, no, lo que se llama somatotomía del sonido, que es la ubicación de las sensaciones que cada uno de los sonidos produce en nuestro cuerpo, y que eso, por los estofonistas, lo manejamos bastante bien. Claro, estos niños no tienen ninguna de esas sensibilidades porque les faltan prácticamente casi todas, ¿no? O las tienen cambiadas. Entonces hay que empezar por que reconozcan muy bien su esquema corporal, por implantarles una respiración que a mí me parece, no solamente para estos niños, sino para todo el mundo, me parece importantísima, porque muchas de las personas, incluso de los educadores de estos niños, no diferencian entre lo que es la respiración pasiva, la respiración activa y la respiración voluntaria. La respiración pasiva es aquella que nos sirve para vivir, como por ejemplo cuando dormimos, cuando andamos por la calle sin hablar. La respiración activa es aquella con la que hablamos normalmente, conversacionalmente, como estoy hablando yo ahora contigo, ¿no? Y la respiración voluntaria es aquella que utilizamos profesionalmente. Y con estos niños hay que utilizar una respiración profesional, tanto los profesores como los propios niños, para que la puedan incorporar, porque muchas veces no saben casi ni lo que es respirar, respiran pues para vivir nada más.
De forma agitada, de forma
muy incorrecta. Muy incorrecta, totalmente incorrecta.
Generalmente, bueno, estamos hablando, te has centrado en los niños, pero figúrate tú que lamentablemente las discapacidades no tienen edad, ni edad, ni color, ni tamaño. Bien, estamos hablando de personas que lamentablemente no tienen esto que llamamos capacidades totales, ¿no? Pilar, para hablar, para cantar hoy, ¿tú crees que las generaciones que serán generaciones de nuestro futuro, de ese futuro que todos deseamos y que necesitamos, ¿tú crees que se está haciendo algo incorrecto en este tipo de educación que supuestamente reciben?
Pues algo incorrecto no, pero sí algo que falta. Por ejemplo, falta la educación musical bien hecha. Por ejemplo, falta esta educación vocal, que en casi ninguna escuela se da, y a mí me parece importantísima, dados la cantidad tan enorme de casos que después a lo largo de tu vida te encuentras con personas que han padecido todas estas cosas que yo te decía al principio, todas estas enfermedades del principio. Por tanto, yo no diría que fuera incorrecto, sino que faltan muchas cosas en esa educación, sobre todo en esa educación musical, dentro de la cual debería ir la educación vocal.
Claro. ¿Y los profesores, tú crees que pueden y deben hacer algo en este sentido? Y si lo deben hacer, que estoy casi segura de cuál va a ser tu respuesta, ¿cuál sería el primer camino a seguir?
lo primero, aprender ellos, naturalmente. Es decir, profesor que se vaya a enfrentar con la tarea dificilísima, y cada vez más difícil quizás por la cantidad de conocimientos que hay en el mundo, ¿no?, de educar a otra persona, lo primero que tiene que saber es educarse, ¿eh? Lo primero que tiene que saber es cómo él puede hablar, si estamos hablando de, valga la redundancia, de la palabra, ¿no?, y de la palabra y del canto, lo primero que tiene que tener es unos conocimientos mínimos de qué es lo que puede dañarle a él para saber qué es lo que puede dañarle al niño. Y, por supuesto, ponerse en la edad del niño. Es decir, a un niño no le puedes prohibir que grite porque va a gritar de todas las maneras. Es decir, tienes que buscar caminos alternativos. Porque imposible decirle no salgas al jardín y no grites o no juegues al fútbol. Y eso le va a hacer daño.
Ya.
Pero, evidentemente, tienes que contar con ello. Y por otra parte, ocurre algo muy curioso, que alguna vez lo he comentado yo, incluso lo he comentado con médicos, y es que hoy día es rara la mortandad infantil. Es decir, muchos niños con debilidades crónicas llegan a mayores, son niños de 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Y llegan a ser personas absolutamente válidas. Y ocurre que antiguamente estos niños casi siempre morían, ¿no? Aquellos que tenían alguna deficiencia morían. Entonces estos niños que nacen con esas debilidades crónicas, naturalmente se acentúan con el juego, con la enseñanza, con la palabra normal y con el canto normal de las escuelas, ¿no? Y entonces, hoy día en las escuelas hay una innumerable cantidad de alumnos con problemas de voz que hace aproximadamente unos 40 años o así no había, o no había tantos.
Claro, esto que nos estás diciendo verdaderamente nos va a dejar un poco preocupados. ¿O no? ¿O no? Y te voy a decir por qué no nos va a dejar preocupados. No lo va a hacer por una razón, porque nos vas a decir a los profesores que te estamos escuchando qué tipo de ejercicios, qué tipo de ejemplos podemos empezar a trabajar con los niños, pero también con nosotros, para poderles ofrecer la óptima capacidad y capacitación para poder utilizar la voz correctamente.
Pues a mí me parecería que lo más importante de todo, como he dicho antes, sería empezar por una correcta respiración, partiendo de una correcta relajación. Y después ejercicios muy simples, muy fáciles, por ejemplo, de nota a nota, porque son estudiantes y profesores de música, muy simples, por ejemplo, do, re, do, partiendo de la, generalmente para el castellano lo mejor es partir de la letra U, y entonces con una vocal,
la letra U,
sí, no sé si lo he dicho demasiado claro, es la letra U del alfabeto español, y partiendo de esa letra con alguna consonante muy suave, yo generalmente utilizo la B de Barcelona, ¿no? La B, generalmente utilizo esa porque es muy suavecita, no da golpes de glotis, y entonces una vez implantada la respiración, intentar hacer modular al niño, por ejemplo, con algo muy sencillo, pasando por las distintas vocales del alfabeto, empezando por lo que es el orden ortofónico, ¿no? U-A-E-I, es decir, y saltar de nota a nota, do, re, do, re, mi, re. Estos ejercicios tan simples obligan a que el tubo sonoro se desplace progresivamente hacia una labialidad, que son los labios, ¿verdad? Una labialidad, obligan a traer el sonido que de por sí muchos niños tienen en la garganta hacia la boca, y poco a poco van sabiendo fonar un poquito bien, desplazando el sonido de la zona gutural, que es donde más daño hace, hacia la zona de los labios, ¿no? Sobre todo si son niños del sur de España. Es muy curioso. Hay muchas más disfonías en el sur que en el norte.
¡Ah, esto qué bonito! Pues ¡qué curioso!
Sí. Pues sí, porque resulta que la dominación árabe estuvo muchos más años en el sur que en el norte. De hecho, en el norte apenas sí estuvo, ¿no? Entonces, los bilbaínos, como vosotros, tenéis unas pronunciaciones fantásticas. Y de hecho, bueno, la fonética castellana procede de la fonética vasca, ¿no? Es lo que los vascos nos aportaron, que es importantísimo, ¿no? La fonética vasca. Era un latín vulgar mal hablado, que fue el que pasó a lo que es el resto de la península, ¿no? Claro, tardó mucho más tiempo en llegar al sur, por motivos de conquista, naturalmente. Y entonces resulta que como el árabe todos los lenguajes árabes son muy guturales, el resultado es que la gente del sur habla mucho más desplazado hacia atrás que la gente del norte. De hecho, la mayoría de los cantantes famosos nuestros son o vascos, o navarros, o valencianos sí, porque ahí está el Mediterráneo y les influyó muchísimo, ¿no? Claro. O catalanes, pero qué pocos grandes cantantes hay, no digo Canarias queda aparte, ¿no? Ya. Qué pocos cantantes hay andaluces, buenos cantantes me estoy refiriendo, ¿no? Cantantes operísticos, cantantes líricos, ¿no? Cantantes que han estudiado. Qué pocos hay andaluces o extremeños, o de por ahí.
Claro. Es curioso esto que dices, porque ¿dónde quedaría entonces la técnica del cante jondo?
Esa es una técnica muy particular que siempre, y voy a decir algo que quizás me rebatan, pero que estoy convencida de que es así, siempre hace daño. El hecho es que yo he tenido cantantes de jondo a los que he limpiado lo que se hacían, el daño que se hacían ellos, digamos, el día anterior, ¿no? Y al día siguiente venían a limpiar aquello. Porque siempre a un español, a una persona con el habla española, no me refiero a español,
no, que utilice la lengua.
Que utilice la lengua española, siempre le va a hacer daño. Siempre.
Curiosísimo.
Aunque es bellísimo, ¿eh? A mí me gusta mucho.
Claro, es
muy bello, pero
bellísimo, difícil.
Jondo de verdad, no lo que muchas veces llamamos jondo.
Bueno, estamos hablando. Yo estoy hablando.
El jondo de verdad.
Sí, sí. Que efectivamente, como tú muy bien dices, sí hay mucho de gutural en el cante jondo, ¿no?
Mucho.
Pilar, estamos lamentablemente terminando el programa en radio. El tiempo corre, vuela, pero casi tanto como la vida, ¿no? Vamos a decirles a estos profesores que se van a encontrar todos los días con los niños dos o tres pequeñas ideas que les ayuden a ilusionarse y saber qué hacer en el aula, por ejemplo, al entrar en la clase. Son las 9:15 uh-huh. de la mañana uh-huh. y antes de empezar su clase de ciencias o su clase de lengua, ¿qué pueden hacer para sentirse un poquito mejor?
¿Los alumnos o el profesor?
Ambos.
Lo primero de todo, que el alumno y el profesor, o los alumnos y el profesor, comiencen una respiración, pasando de la pasiva con la que han venido, a la activa, que es utilizando los 6 lóbulos del pulmón, y a la voluntaria, que es utilizando los pares de lóbulos por separado. Una vez que han hecho una respiración bastante rápida, una vez que la hayan aprendido, claro, pues pasar a esos ejercicios pequeñitos que yo te decía, ¿eh?, para colocar la voz. Y después ya continuar su clase normal, tratando de evitar aquello que decíamos de que si las tizas, de que si el aula estaba en malas condiciones o no, que haya una ventilación suficiente, que no esté demasiado cálida ni demasiado fría, todas esas cosas
que nos ha dicho Pilar Francés en el programa de hoy. Verdaderamente nos ha dejado entusiasmadas y solamente nos resta decirle gracias, Pilar, por tus palabras, por tus propuestas y también y sobre todo por tu gratísima compañía en este programa. Gracias otra vez.
Gracias a vosotros. Gracias a ti.